La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La variante Omicron es ahora la variante dominante entre los casos en Estados Unidos y la Casa Blanca prepara una nueva estrategia para enfrentarla. Estados Unidos dice estar listo para entablar conversaciones diplomáticas con Rusia, que sigue acumulando militares en la frontera con Ucrania. Y en Centroamérica, la inestabilidad en las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador podrían provocar consecuencias económicas. Hoy es martes 21 de diciembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden comparecerá hoy ante los estadounidenses para informar acerca de la estrategia de la Casa Blanca ante el repunte de nuevos contagios y hospitalizaciones por COVID-19 y a medida que la altamente contagiosa variante Omicron continúa propagándose por todo el país y ya representa más del 70% de los nuevos infectados en Estados Unidos. Una realidad que se anticipa alcanzará dimensiones mayores luego de los festejos navideños, cuando se calcula que más de 30 millones de estadounidenses viajarán para reunirse con sus familiares y amigos. El elevado porcentaje de estadounidenses escépticos a las vacunas contra el COVID-19 hace que la situación se presente todavía más dramática en el país. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, descartó que el presidente fuera a anunciar un confinamiento o medidas similares.
Este no es un discurso sobre confinar al país. Es un discurso que determina y es directo y claro con el pueblo estadounidense sobre los beneficios de estar vacunados, sobre los pasos que vamos a tomar para aumentar el acceso e incrementar los tests y los riesgos que corren las personas no vacunadas.
En medio de esta ola por COVID-19 y con apenas el 70% de los estadounidenses completamente inmunizados, la ciudad de Nueva York se ha convertido una vez más en el epicentro de la pandemia y tanto es así que el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, solicitó ayuda urgente al gobierno federal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otras noticias, Estados Unidos se encuentra preparado para iniciar conversaciones diplomáticas con el Kremlin de Moscú a través de múltiples canales, pero según apuntan desde la Casa Blanca, la administración de Putin deberá abordar las preocupaciones de Occidente sobre el aumento de presencia militar rusa a lo largo de la frontera con Ucrania. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, habló con su homólogo ruso, Yuri Ushakov, asesor de política exterior del presidente Vladimir Putin, e insistió en que la Casa Blanca estaba dispuesta a hablar directamente con el Kremlin y a través de diferentes mecanismos como el Consejo de Rusia y la OTAN o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Durante su conversación, Sullivan le dijo a Ushakov que cualquier diálogo debe basarse en la reciprocidad y abordar las preocupaciones estadounidenses sobre los movimientos de Rusia. Esta última conversación vino luego de una cumbre virtual celebrada hace 2 semanas, donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió al presidente ruso, Vladimir Putin, sobre las duras sanciones económicas que impondría contra Rusia si invadía Ucrania, una advertencia que parece no haber sido muy efectiva y es que hasta ahora Moscú ha acumulado decenas de miles de tropas a lo largo de la frontera oriental de Ucrania. La semana pasada, Moscú enumeró las propuestas de seguridad que quería negociar, incluida la promesa de que la OTAN renunciaría a cualquier actividad militar en Europa del Este y Ucrania. En tanto, el mandatario estadounidense descarta el despliegue de tropas terrestres si Rusia invade Ucrania, sin embargo, sí ha estado enviando armas a Kiev para ser utilizadas únicamente con fines de autodefensa.
El Pentágono emite nuevas reglas para los militares en activo y retirados a fin de frenar el auge de acciones violentas y ciertas prácticas extremistas, informa Héctor Contreras.
El Pentágono ha emitido nuevos lineamientos para los militares en ejercicio y retirados con los que busca restringir su participación en actividades extremistas, advirtiendo un aumento en la cantidad de casos de este tipo en las filas y recordando que varios miembros de las Fuerzas Armadas participaron en los actos violentos del 6 de enero contra el Capitolio en Washington, lo que derivó en una amplia investigación y revisión por parte del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Hasta ahora se conocen más de 100 casos comprobados de actividad extremista en los que han participado miembros militares durante el último año. Sin embargo, dado los más recientes hechos violentos en diferentes lugares del país, especialmente entre los veteranos, se cree que el número real podría ser considerablemente más alto. Esta nueva normativa hace un énfasis específico en el manejo de las redes sociales, manteniendo el derecho de la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda, y da a los funcionarios indicaciones claras sobre lo que se puede o no hacer y establece cuáles son los límites. Las actividades prohibidas, que van desde la defensa del terrorismo o apoyo al derrocamiento del gobierno hasta la recaudación de fondos para el apoyo de algún grupo extremista. Además, otro de los vetos tiene que ver con las muestras de apoyo o dar me gusta a publicaciones u opiniones extremistas en la red. Paralelamente, el secretario de Defensa Lloyd Austin destacó la importancia de las nuevas políticas y también resaltó que las acciones de unos pocos pueden tener un impacto enorme en la cohesión, la moral y la unidad de las tropas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en Buenos Días América, las noticias continúan. Las autoridades de Miami inician una renovación de su puerto con la meta de agilizar operaciones y aliviar el retraso en la cadena nacional de suministros. Más información con José Pernalete.
Las dificultades logísticas para descargar más de 60 barcos atracados en los puertos de California es uno de los cuellos de botella que impacta la cadena de suministros en el ámbito mundial. Una opción para facilitar la distribución de cientos de contenedores puede ser el puerto de Miami. Autoridades locales destacan que el dragado de esa instalación marítima se ha adecuado a buques de gran calado.
Está preparado para recibir los barcos y ayudar en los problemas de suministros. Y es muy importante que sepan que nosotros queremos que vienen los barcos aquí en Miami. Tenemos la capacidad, el espacio y todo para ayudar, para no perder más tiempo.
Miami es la capital mundial de los cruceros y su puerto, en importancia, es el número 9 del país. De acuerdo con expertos, el retraso en la entrega de carga se debe a la elevada demanda de las personas por bienes y productos debido a que están aisladas por la pandemia y no gastan en entretenimiento. La movilización de la carga de este puerto al resto del país sería a través de la red ferroviaria nacional. Sin embargo, esta opción podría acarrear otros costos.
El que está, ponele, en Colorado para enviar algo, tiene que calcular el costo marítimo y el costo terrestre. ¿Dónde va? ¿Un puerto en el Pacífico o va un puerto en Georgia o un puerto en Miami?
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un análisis de datos de la Universidad de Syracuse indica que el resultado de una solicitud de asilo en Estados Unidos podría variar dependiendo de qué juez y en qué corte está asignado un caso de asilo. Laura Sepúlveda tiene toda la información.
Según Track, una organización de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, el asilo es una forma discrecional de alivio de la deportación sobre la cual los jueces de inmigración ejercen una autoridad considerable. Tras la revisión de más de 223.000 solicitudes entre 2016 y 2021, el análisis destaca que el resultado de cada caso puede estar influenciado por la distribución de los mismos entre jueces y cortes.
Hay más de 60 tribunales en todo el país y en cada corte los casos se asignan a los jueces de forma aleatoria, por lo que si eso ocurre, los jueces, si están analizando un número suficientemente grande de decisiones, deberían tener una combinación comparable de casos.
Los datos analizados por Track muestran que habría un patrón según quien toma la decisión más que sobre el caso en sí mismo.
En algunos tribunales, dependiendo del juez que se asignó al inmigrante, recibieron subvenciones 9 de cada 10 veces, o tan solo 1 de cada 10 veces, aunque presumiblemente los jueces dictaminaron sobre tipos similares de casos.
Este fenómeno en una escala mayor develó datos revelantes para algunas comunidades en particular. Por ejemplo, los solicitantes chinos, que durante las últimas 2 décadas constituyeron el grupo más grande de quienes aplican, lograron la aprobación en más del 65% de los casos, mientras que a los ciudadanos mexicanos les aprobaron solicitudes solo en el 15% de las instancias. Según el estudio, casi la mitad de las decisiones de asilo tomadas durante los últimos 5 años fueron emitidas por jueces de inmigración en solo 6 tribunales especializados en el tema, incluidos los de Nueva York, San Francisco, Miami, Houston, Los Ángeles y Baltimore. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estimados amigos de La Voz de América, les saluda John F. Burnett y desde Washington brindo para que esta época sea de unión entre familiares y amigos, de salud y alegría. Agradecemos su sintonía y disfruten de sus fiestas de fin de año.
Saludos desde Guatemala. Soy Eugenia Sagastume y quisiera dar gracias a Dios Todopoderoso y desde ya un 2022 lleno de bendiciones, de salud, amor y prosperidad. Un fuerte abrazo a los oyentes de La Voz de América.
Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Óscar Ortiz Barahona desde Tegucigalpa, Honduras. Les envío un cálido abrazo en estas fiestas navideñas. Darle gracias a Dios a ustedes, que son fieles oyentes de La Voz de América.
Saludos desde Caracas, Venezuela. Soy Carolina Alcalde y quiero enviarles un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año, pero sobre todo, mucha salud. Aprovecho para agradecer a ustedes, los oyentes de La Voz de América, por acompañarnos cada día.
Amigos de La Voz de América, soy Armando Gómez y desde San José, Costa Rica, recuerden dar amor, ser agradecidos, que disfruten sus fiestas de fin de año.
Amigos de La Voz de América, soy Daliana Ocaña y desde Managua, Nicaragua, quiero aprovechar para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Hola, amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Gracias por permitirnos ser su compañía. La Navidad es una época de reflexión para vivir en familia, para compartir momentos imborrables. La Navidad es el momento de recibir y enviar bendiciones. Y espero que sea el comienzo de un año lleno de prosperidad y mucha salud. ¡Feliz Navidad!
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por América Latina y sus noticias. Un informe resalta la vulnerabilidad de las mujeres venezolanas migrantes que son sometidas a diversas formas de violencia. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las mujeres venezolanas que cruzan fronteras están enfrentando una situación muy compleja, reitera un informe titulado Las voces de ellas, elaborado por distintas organizaciones defensoras de derechos fundamentales, miembros de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional. Natalia Matamoros, integrante de la organización Espalante, afirmó que en 2021 se acentuó el ingreso de grupos familiares provenientes de Venezuela, que vía aérea o cruzando el tapón del Darién, llegan a México con la intención de trasladarse a Estados Unidos, un tránsito en el que se exponen a distintos peligros. La activista se refirió a casos de mujeres venezolanas que han sido sometidas a maltratos, discriminación, acoso y ofertas engañosas de empleo en México.
Es que no hay un seguimiento de los casos que se denuncian. Ella me dice que ella se siente desprotegida, que se siente desamparada. Es el malestar general entre las mujeres que yo entrevisté.
Ana María González Oxford, directora de la organización Reto, expuso la situación de mujeres víctimas de la violencia política y que aún estando fuera de Venezuela, siguen atravesando riesgo y persecución.
Normalizamos la violencia contra la mujer dentro de la política porque entendemos que es inherente de la definición de totalitarismo, autoritarismo del Estado venezolano, del gobierno venezolano, y no estamos conscientes de nuestros derechos dentro del país y lo trasladamos fuera del país.
De acuerdo a la Agencia de la ONU para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, el número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo supera los 6 millones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el 70% de los nicaragüenses considera que los presos políticos deben ser liberados, según una encuesta independiente realizada por la consultora Zip Gallup. Daliano Acaña nos trae la información.
El 73% de los nicaragüenses considera que las detenciones de los considerados presos políticos en Nicaragua son injustas y hasta el 70% opina que los juicios políticos de los 167 reos de conciencia en las cárceles de Daniel Ortega deben ser anulados y los detenidos deben ser puestos en libertad, mientras que un 20% de los encuestados cree que deberían ser juzgados. Estos son los resultados de la más reciente encuesta realizada por la firma independiente Sid Gallup, que se dedica a la realización de encuestas de opinión pública. La socióloga María Teresa Blandón dijo a La Voz de América que los datos arrojados por la encuesta, que consultó a un total de 1,000 ciudadanos, se aproximan al sentir de la sociedad nicaragüense.
Desde antes de las elecciones había ya un sentimiento contrario a las detenciones y a los juicios.
Además, según recoge esta encuesta, los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, detenido en el Nuevo Chipote, y Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario, ambos precandidatos presidenciales, lideran las opiniones favorables de las personalidades políticas del país, mientras los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo encabezan los índices más altos de opiniones negativas. Ciudadanos consultados por La Voz de América en las calles de Managua coinciden con los resultados de la encuesta respuesta y Franklin Martínez, comerciante del Mercado Oriental, expresó
que las presas y los presos políticos están detenidos injustamente y merecen estar en libertad.
En las cárceles de Nicaragua hay al menos 160 personas considerados reos de conciencia. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La inestabilidad en las relaciones entre el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador y Estados Unidos podrían acarrear graves consecuencias para el crecimiento económico del país centroamericano, informa Nery Mabel Reyes desde San Salvador.
El sector empresarial de El Salvador expresó su preocupación por las repercusiones que podría generar el distanciamiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, especialmente sobre el crecimiento económico sostenido y la generación de empleos en el país. De este modo, Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, expresó que seguir por el camino de la recuperación de empleos que se perdieron durante la pandemia del COVID-19 y avanzar en la recuperación económica dependerá sustancialmente de las decisiones que tome el Estado en materia de relaciones con sus socios comerciales y en particular con Estados Unidos.
Desde el gobierno, nuestros socios comerciales están recibiendo señales muy peligrosas de conflictividad y de división. Nosotros no podemos perder el mercado norteamericano por una mala decisión política.
La posición del sector empresarial coincide con las declaraciones que brindó al diario La Prensa Gráfica el enviado especial para el Triángulo Norte-Centroamericano de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, cuando expresó su preocupación por el rumbo que podrían tomar las relaciones bilaterales con El Salvador. La creación de empleos y de oportunidades de inversión son, según el secretario Zúñiga, una pieza fundamental para que en Centroamérica pueda gobernar la democracia. Sin embargo, según lamenta la directora ejecutiva de la Gremial Empresarial Salvadoreña, el presidente de El Salvador no ha logrado concretar un acercamiento con la vicepresidenta Kamala Harris para aspirar a la nueva inversión para América Latina y en particular para Centroamérica. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Hola, amigos de La Voz de América. Soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Mis mejores deseos para una hermosa Navidad que sirva de reencuentro de familia y amigos y un nuevo año que nos traiga fortaleza para vencer las adversidades. Gracias por escucharnos cada día y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, soy Sara Pablo y deseo que el año que está por venir traiga consigo para ustedes mucha salud y felicidad, acompañado siempre de quien más aman. Gracias por la confianza para informarse con nosotros. Un abrazo cariñoso para todos los oyentes de La Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Fabiola Chambi desde Cochabamba, Bolivia, con el deseo de que este 2021 haya sido un año de muchos momentos gratificantes. Y si no, lecciones aprendidas para que el 2022 sea de crecimiento y prosperidad, con salud, trabajo y cariño de sus seres queridos. Esperamos mantener el privilegio de su sintonía.
Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. De todo corazón esperamos que pasen una Navidad rodeados de familia, amigos y buenos momentos que nos hagan olvidar todo el estrés vivido. Y lo más importante, gracias. Gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
Felices fiestas de fin de año les desea desde la ciudad de Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto. Y desde ya para este 2022 que nos traiga felicidad, amor, paz, trabajo y libertad. Y por supuesto que nos sigan escuchando a través de la sintonía de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos otras noticias. Los estadounidenses se preparan para las vacaciones mientras se acerca otro año pandémico y la temporada navideña genera conciencia sobre la salud mental. El reporte con Yoconda Tapia.
El COVID-19, el aumento de la inflación, la polarización de la política son elementos presentes en la vida diaria mientras los estadounidenses están entrando en la temporada de las fiestas de fin de año, con una amplia gama de preocupaciones que afectan la salud mental de algunos de ellos. La gente se prepara para las vacaciones y muchos se reunirán en persona con sus seres queridos por primera vez desde el inicio de la pandemia hace casi 2 años. Y esto podría generar emociones fuertes, especialmente en asuntos delicados. Leslie Harris es directora del Programa de Operaciones Cibernéticas y dice...
Mucho de lo que quizás no sabíamos sobre algunos de nuestros compañeros, colegas y amigos puede haber salido a la luz, especialmente en las redes sociales, y creo que sería importante tener esas conversaciones de la vida real para comprender cuáles son las verdaderas creencias de las personas.
Y eso significará ser sensible al estado mental de las personas después de un año difícil, como remarca el psiquiatra David Charney.
Hay un aumento generalizado de la irritabilidad en toda la población. Sea, lo que surja, no mejorará si se mete en una discusión porque no va a cambiar la opinión de nadie. Encuentre las áreas donde hay una comunidad de espíritu y pensamiento.
Prestar atención a la propia salud mental durante la temporada navideña, especialmente si va a estar solo, será esencial. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la NASA anunció el nuevo equipo de astronautas elegidos entre 12.000 participantes y el puertorriqueño Marcos Berríos es uno de ellos. En este reporte de Anthony Belchi están parte de sus emociones y sus ambiciones personales.
Desde que era un niño, Marcos Berríos ya soñaba con ser astronauta.
A mí me inspiraba ver las fotos de las estrellas, ver fotos de los planetas y quería viajar hacia esos lugares. Y en aquellos entonces yo pensaba que eso es lo que hacían los astronautas.
Con 37 años, este puertorriqueño ha sido escogido entre 12.000 aspirantes para convertirse en astronauta en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA. Entre los 10 seleccionados, él es el único latino.
Sí, bueno, me siento súper orgulloso, igual que yo creo que cualquier otro latino que logre llegar a la NASA.
Su objetivo es ser parte de la misión que envíe de nuevo seres humanos a la Luna, un proyecto en el que la NASA ha estado trabajando en los últimos años. Licenciado en Ingeniería Mecánica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y doctorado de la Universidad de Stanford, Berríos asegura que está preparado para todo.
Quiero poder contribuir al desarrollo de los vehículos nuevos.
Sabe que su nombre puede acabar siendo parte de la historia aeroespacial de Estados Unidos, pero él prefiere no pensar mucho en eso y enfocarse en completar los 2 años de entrenamiento para ser astronauta de la NASA.
Ahora lo que me gustaría es pasar los próximos 2 años de entrenamiento y ayudar al equipo a llegar a la Luna de nuevo.
¿Quién se lo hubiese dicho hace 30 años en la escuela cuando tenía serios problemas para aprender el inglés y se cobijaba en las matemáticas, que para él eran mucho más fáciles? Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La tenista china Peng Shuai dijo a un periódico de Singapur que ella nunca escribió sobre ser víctima de agresión sexual, a pesar de la publicación en redes sociales que se le atribuyó en noviembre pasado, en la que acusó a un ex alto funcionario del Partido Comunista de obligarla a tener relaciones sexuales. El diario Lian Xiaobao publicó un video de Peng que asegura que se grabó el domingo en Shanghái, en el que dice que se ha estado quedando la mayor parte del tiempo en su casa en Beijing, pero que era libre de ir y venir a su gusto. Primero que nada, quiero poner énfasis en algo que es muy importante. Nunca he dicho que escribí que alguien me agredió sexualmente. Tengo que enfatizar este punto de forma muy clara, dijo Peng a un reportero del periódico. El reportero no preguntó cómo o por qué apareció la publicación larga y detallada el 2 de noviembre o si la cuenta de Peng había sido hackeada de alguna manera. En el ambiente del baloncesto de la NBA, Stephen Curry anotó 30 puntos ayer lunes mientras los Warriors celebraban por el récord de triples en su primer juego en casa desde que rompió la marca de Ray Allen. Y el Golden State venció 113-98 a los Kings de Sacramento en un enfrentamiento de rivales limitados de personal. Curry recibió un tributo en video en el primer periodo con lo más destacado del 2 veces jugador más valioso, que estableció el récord durante la victoria de los Warriors por 105-96 sobre los Knicks el martes pasado en el Madison Square Garden. Curry superó los 2.973 triples de Allen, que fueron máximos durante 10 años. Draymond Green logró el 31º triple doble de su carrera durante el partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. Y lo más importante, gracias. Gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Manuel Arias Naranjo y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y un ferviente deseo de paz y amor en esta Navidad y un año nuevo 2022 lleno de prosperidad y bienaventuranza. Es mi deseo para todos los oyentes de La Voz de América.
Hola, soy Nery Madel Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Quiero hoy aprovechar el momento para enviar mis mejores deseos porque en estas fiestas de Navidad y fin de año, el amor, la dicha, la paz y la prosperidad reine en sus hogares. ¡Felices fiestas!
Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y desde aquí quiero desearles a todos unas felices fiestas de fin de año. Que disfruten de esta época tan bonita. Un abrazo.
Queridos amigos de La Voz de América, les saluda Giselle Jácome desde Quito, Ecuador, enviándoles un abrazo de luz durante este tiempo de Navidad. Gracias por este corazón abierto para recibir siempre los mensajes de La Voz de América. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Quiero enviarles un gran abrazo cargado de amor, de paz, de tranquilidad y les deseo una feliz Navidad.
Hola amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
La corporación Sony dio a conocer las cifras finales de taquilla para la película Spider-Man No Way Home, las cuales muestran que la cinta ha acumulado 260 millones de dólares en ventas de boletos en Estados Unidos y Canadá y 587 millones 200 mil dólares a escala mundial en los últimos días. La película está protagonizada por Tom Holland y Zendaya. No Way Home, coproducido por Sony y Walt Disney, solo se proyecta en cines. Avengers Endgame tiene el récord de estreno con 357 millones de dólares en 2019. Otros géneros cinematográficos como la versión de Steven Spielberg de West Side Story, que ha generado posibles nominaciones al premio Oscar, solo vendió entradas por 3 millones y medio de dólares en Estados Unidos y Canadá el pasado fin de semana. Su total global hasta ahora se sitúa en algo más de 27 millones de dólares. Entre tanto, la pandemia continúa activa en todo el mundo con la nueva variante. Varios musicales de Broadway, las Rockettes del Radio City de Nueva York y la Liga Nacional de Fútbol Americano han cancelado juegos y presentaciones. Ed Sheeran y Adele son dos de los principales nominados para los premios Brit 2022 con 4 postulaciones cada uno. Adele está nominada a Mejor Álbum por su trabajo discográfico 30, Mejor Artista y Mejor Canción por Easy On Me. Billie Eilish, Taylor Swift, Doja Cat, Olivia Rodrigo y Lil Nas X están nominados en la categoría de artistas internacionales. Los Brit se llevarán a cabo el 8 de febrero en Londres. Hello. Recientemente, Lionel Richie firmó un acuerdo de publicación global exclusivo con Universal Music Publishing Group. El acuerdo incluye algunos de los mayores éxitos que el artista ganador de varios premios Grammy ha escrito durante su carrera, como Hello, Dancing on the Ceiling y All Night Long. Lionel Richie, que viene de los Comodoros, ha vendido más de 125 millones de álbumes a escala global. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.